Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te lo acabo de contar. Los datos que deja el coronavirus en España son muy crudos. Acabamos de explicarlos por comunidades. Crecen los ingresos hospitalarios, la presión de las UCI, los fallecidos, los contagios. Pero no podemos olvidar que esta pandemia es un problema global. A día de hoy son poquísimos los lugares del mundo que se escapan del azote de este virus que ha cambiado nuestra forma de vivir. En los próximos minutos te propongo un viaje a diferentes puntos del planeta, desde Estados Unidos a Australia, pasando por Reino Unido o Portugal. ¿En qué momento se encuentran? ¿Cómo están sus hospitales? Vamos a ir en directo hasta allí, hasta donde se lucha contra el coronavirus, la primera línea de batallas. Hoy, el COVID en el mundo. Empezamos nuestro recorrido por un país que ha sido noticia esta semana. Estados Unidos. Joe Biden tomaba posesión como nuevo presidente y prometía una lucha sin cuartel contra la COVID. Para empezar, ha anunciado que exigirá una prueba negativa y cuarentena obligatoria para todos los que entren en el país. Israel Remuñán.
Se busca frenar una pandemia que ya ha dejado más de 400.000 muertos. En Estados Unidos se diagnostican cada día 200.000 casos de coronavirus. Los hospitales de California están colapsados, mientras que en Nueva York la situación es un poco mejor, pero sigue siendo la ciudad con más muertos. Allí ya superan los 40.000 fallecidos.
Precisamente en esa ciudad, en el hospital New York Presbyterian, trabaja el doctor Josh Wiley. Doctor Josh, buenas tardes para ti.
Buenas tardes.
Oye, ¿cuál es la fotografía ahora mismo, la situación del COVID en tu hospital, doctor?
Pues los casos están subiendo, pero no suben. La cantidad de casos que vienen no se ha acelerado lo suficiente como que no hemos podido ajustar dónde están los doctores trabajando y en qué unidades y dónde tenemos las enfermeras.
¿Cómo ha evolucionado en los últimos meses? ¿Qué habéis, por así decirlo, qué habéis aprendido para combatir el virus?
Bueno, una de las cosas que se como no están viniendo de repente como si fuera una ola grande, pero poco a poco han incrementado los casos, tenemos las oportunidades de empezar a cambiar y ajustar la cantidad de enfermeras y médicos que tenemos y dónde van. Y la otra cosa que hemos aprendido es que no sé, la gente está enferma, pero los tratamientos nuevos, por ejemplo, los esteroides y cuando no se usa la máquina para ventilar, nos ha ayudado a no tener la misma crisis necesariamente en los cuidados intensivos y a veces a poder estabilizar un poquito a los pacientes. Pero eso es de vez en cuando, todavía se viene muy enferma, pero que por lo menos no vienen con el volumen grande que de repente pasó.
Uh-huh. Oye, estás en Nueva York. Estados Unidos es un continente, pero ¿sabes qué está pasando en California? Porque allí hablan de situación de colapso. ¿Es así?
Sí, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles. Las otras ciudades en California no parecen tener el mismo problema y no se comprende exactamente ver por qué en Los Ángeles ha empeorado la cosa. Sabemos que parte de los problemas son los hospitales en Los Ángeles que también sirven a las comunidades que son más pobres. Y sabemos por nuestro hospital y por los datos de los Estados Unidos que la manera en la que la gente está sufriendo con el COVID, mucho con el acceso al cuidado general de medicina y lo que es con la pobreza en sí. Uh-huh. El estar la gente más juntas, el tipo de trabajo que hacen las personas y todo eso hace que se transmitan las cosas más. Así que mucha parte de ese problema son los problemas económicos que puede haber por ciertas partes de Los Ángeles también.
Claro. Oye, Josh, una última cuestión. Desde el punto de vista médico, ¿estáis esperanzados, lo digo por la nueva administración, las nuevas políticas contra el COVID y las vacunas, claro?
Sí, bastante, bastante. Sobre todo sabiendo que la distribución de la vacuna parece va a ser más fácil para todos, estamos recibiendo todos ya la segunda dosis de la vacuna, entonces el hecho también de emocionalmente saber que uno no se va a poner enfermo con la vacuna es parte de eso, y sabiendo que la gente ya se piensa que es a respetar la ciencia y no la política a lo que proviene con cómo se maneja la epidemia.
Pues ojalá sea así, en todas partes.
Ojalá.
Doctor Josh Wiley, del Hospital New York Presbyterian de Nueva York. Gracias, doctor. Cuídate.
Gracias. Cuidado.
Adiós. Chao. En Francia, la situación sigue siendo bastante complicada, ya que las variantes más contagiosas siguen descontroladas. Los casos están a punto de sobrepasar los 30.000 y hay unos 300 muertos diarios. El toque de queda comienza a las 6 de la tarde y el día se aguanta como puede.
No estamos confinados, pero tenemos toque de queda de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, porque los casos se multiplican muy rápido. Cada vez hay más ingresos, más contagios, aunque hagan muchos, muchos test, como dice el gobierno, pues nada, no mejora. Así que nada, estamos todos intentando pues quedarnos lo máximo posible en casa.
Has escuchado a Sandra, una española que vive en Lyon. Trabaja como profesora en un colegio de aquella ciudad. Asegura que para los niños es una situación difícil de asimilar.
Yo trabajo con los pequeños de infantil, así que está complicado. Intentan que los niños se crucen lo máximo posible, pero el gobierno no quiere cerrar los colegios porque si no la gente no puede trabajar. Y hay muchas restricciones, hay que tener cuidado con todo. Pero bueno, lo llevamos lo mejor que podemos.
El gobierno de Macron también ha descartado aliviar las duras medidas vigentes porque cree que no se dan las condiciones para reabrir algunos locales como restaurantes, bares, museos o gimnasios que llevan meses cerrados. En las próximas semanas no se descarta que se recurra a un confinamiento estricto como el de Irlanda o el del Reino Unido. Nuestro vecino, Portugal, había logrado superar la primera ola con unos datos muy buenos. Se hablaba del milagro portugués. Lo cierto es que desde hace unas semanas la pandemia les golpea con toda su crudeza. António Costa ha decidido sumar al nuevo confinamiento la suspensión de clases durante 15 días. Israel.
En Portugal, hoy es el día con más muertos por coronavirus de toda la pandemia, 234, un día en el que también se rebasan los 600.000 casos totales. Crece el número de ingresos en la UCI hasta los 715 y al confinamiento y la suspensión de clases se suma la limitación de conexiones aéreas con Reino Unido. En un intento por frenar esa variante del virus a la que se responsabiliza del último repunte.
Un cirujano español que conoce perfectamente la situación de los hospitales de Portugal, opera prácticamente por todo el país, es el doctor Javier Gallego Poveda. Doctor Javier, buenas noches.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches.
Yo no sé si se puede hacer un balance general. Portugal es muy grande de arriba abajo. ¿Cuál es la situación? Si se pudiera generalizar, o también, como pasa en España, se puede diferenciar por regiones o por áreas.
Bueno, por desgracia, evidentemente se puede diferenciar por regiones, pero lo que sí que hay es una imagen general del país que es de caos, de catástrofe, ¿no? Porque así como hace en la primera ola aquí en Portugal, se hablaba efectivamente, y además tuvimos la oportunidad de hablar en la COPE también, del milagro portugués, sí. De lo que había sucedido, que hubo pocos casos, de lo bien que se llevó en Portugal, no afectó tan fuerte como en España, como en Italia, como en otros países. En este momento, Portugal, como país, está mostrando la mayor mortalidad por millón de habitantes del mundo. Entonces, la situación es realmente catastrófica.
La pregunta es muy fácil, la respuesta no. ¿Por qué?
Bueno, yo he estado pensándolo mucho y, de hecho, hablando con muchos compañeros y colegas, y sí que hay una cosa que todos coincidimos. En la primera ola hubo un confinamiento precoz y casi voluntario. De esta segunda vez ha habido un confinamiento claramente tardío. Pensad que aquí en Navidad, en las vacaciones, que tanto se habla, ¿no? Parece que al final todos tenemos la culpa un poco de esto, pero sí que es verdad que el hecho de haber más gente se ha juntado, familias de diferentes núcleos familiares se han juntado, personas que han venido del extranjero para celebrar las Navidades, como es lógico, todo esto ha hecho que haya más contagios. Y cuando nos dimos cuenta de estos contagios, fue tal vez la primera semana de enero, pues no se han tomado las medidas de confinamiento tan severas como fue en la primera ola. Y la gente no estaba tan concienciada como estuvo en la primera ola. Esto ha llevado a que, efectivamente, los casos se hayan disparado completamente. Pensad que hace una semana aquí en Portugal, con una subida de casos muy importante, se declaró un confinamiento, pero fue una especie de confinamiento parcial, porque ni siquiera los colegios pararon, había mucha gente que siguió haciendo vida prácticamente normal, aunque dentro de un confinamiento. Uh-huh. En este momento, y a partir de hoy, sí que es verdad que ha habido, pues se han cerrado escuelas, se han cerrado universidades y prácticamente todos los tipos de comercios, para volver a un confinamiento similar al que tuvimos en abril del año pasado.
Ya. Claro, hablar de Portugal parece que estamos muy lejos, como si el bicho entendiera del Lindes o de Río Duro para arriba, Río Duro para abajo. ¿Qué se dice allí, qué se dice en Portugal de la cepa británica?
Pues esto ha sido un tema que también ha sido muy hablado, porque lo que se piensa que en Portugal tiene una gran relación con el turismo inglés, sí. Y entonces en Navidades, en las vacaciones, no hubo mucha restricción para que el turismo viniera. A la vez también, y por informaciones que he estado recabando, pues parece que muchos de los portugueses que viven en el extranjero también, pues efectivamente vinieron, y entonces esta cepa se ha propagado muy rápido aquí en Portugal. El problema de esta cepa es que, bueno, como todos saben, pues sí que es verdad que la propagación es más rápida, pero otro de los problemas que se ha visto en hospitales, por ejemplo en hospitales pediátricos, es que está afectando a gente más joven, por tanto a pacientes pediátricos en edad pediátrica, lo cual es claramente muy preocupante también.
Madre mía, insisto, Portugal no está allí, ¿eh? Portugal es aquí. Doctor Javier Gallego Poveda, cirujano, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Cuídate.
Un saludo.
Adiós. Chao.
Buenas noches.
Nos vamos hasta las antípodas. Australia, allí se vive una situación muy diferente. Han conseguido controlar la pandemia desde el principio gracias al cierre total de sus fronteras y confinamientos muy estrictos. Bueno, el caso es que llevan una semana sin un solo caso. Para que te hagas una idea, si hay un solo positivo, se cierra el estado donde se ha detectado. Nos lo cuenta Miquel, un bilbaíno que lleva 3 años en Australia, es instructor de buceo, DJ, vive en la conocida como Costa Dorada en Queensland.
La mayoría de la población respetaba las medidas que estaban implantadas por el gobierno y eso ha hecho que al final consigamos una actualidad totalmente normal.
Que el uso de la mascarilla no ha sido obligatorio en ningún momento en mi estado. No obstante, en lugares como Sydney sí que se han visto obligados a tomar esta medida por precaución.
Miquel cree que las medidas que ha impulsado el gobierno australiano han sido las acertadas y que han sabido controlar al virus.
Para pasar de un estado a otro hay que pasar por los llamados borders, controlados por la policía, y para ello hay que tener actualizado el Border Pass, el cual es un documento que tiene que estar actualizado cada 10 días para confirmar que no eres, pues, un caso de COVID.
Con todos estos controles, las autoridades se plantean abrir sus fronteras a los países vecinos. Para poder volar a Europa todavía queda tiempo, aunque Miquel no pierde la esperanza.
Me gustaría mandar saludos a mi abuela, a mi abuela Luisa, a mi ama Nieves, que las echo mucho de menos, a las dos, y ojalá el mundo sepa lidiar y solucionar esta situación para poder tener visitas a España, aunque solo sea para comer un buen jamón. Un saludo y un abrazo fuerte desde la otra parte del mundo.
Qué bueno, Miquel. Muchas gracias. Seguro que tu abuela y tu ama te están escuchando y están encantadas del saludo. Uno de los países que más ha endurecido sus medidas ha sido Reino Unido, claro. Se encuentran en su tercer confinamiento domiciliario. Además, hoy Boris Johnson anunciaba que la nueva cepa también podría provocar una mayor mortalidad. Adrián Gil.
Las cifras de muertos en este país siguen en el umbral de los 1.500. Alrededor de 40.000 personas están ingresadas en los hospitales y casi 4.000 conectados a un respirador. Mientras se mantiene el cierre de la vida pública, se suspenden los corredores aéreos seguros y ahora quien quiera ir a Reino Unido tendrá que pasar un test negativo y una cuarentena de hasta 10 días.
El médico murciano Javier Moraleda trabaja en un hospital al sur de Londres. El aumento de ingresos en las UCIs ha hecho que le trasladen a trabajar a esa unidad. Repite, en la linterna. Javier, doctor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, gracias por llamar.
Hombre, a ti por atendernos otra vez. Oye, recuerdo la primera vez que hablamos en pleno mogollón. Tú eres otorrino, ¿quiero recordar?
Sí, soy otorrino, sí.
Recuerdo que me impactó el relato que me hiciste, a ver si digo bien la frase, del efecto sifón a la hora de hacer una traqueotomía. Sí. Pareció complicadísimo, peligrosísimo y, por desgracia, en aquellos tiempos tuvo que ser tremendo. Ahora mismo, ¿cuál es la situación de tu hospital, en este caso en Inglaterra, Javier?
Pues yo ahora mismo estoy en un hospital que, por desgracia, ha sufrido la ola con mucha fuerza y hemos llegado hasta extremos en que hemos tenido tantos pacientes que necesitaban oxígeno en nuestro hospital que nos hemos quedado sin oxígeno y hemos tenido que derivar pacientes a otros hospitales. Oh. O sea que el sistema ahora mismo está bajo muchísima presión. Por suerte, esta semana ha empezado a disminuir el número de casos necesitados de oxígeno y en la UCI y empezamos a ver la luz, pero la verdad es que Han sido 3 semanas muy, muy, muy duras en las que hemos cancelado todas las consultas externas de todo lo que no fuese cáncer y se nos ha mandado a todos los sanitarios a ayudar en lo que pudiésemos y, claro, en la UCI, cuando no eres de la UCI, pues te toca hacer otras cosas. Y la verdad es que he estado ahí echando una mano de enfermero.
Buah, menuda experiencia, Javier. El tema de la cepa británica, ¿es verdad, por tu experiencia, opinión, es más peligrosa, más mortífera?
A ver, la parte mortífera hay que tomarlo con un poco de precaución. Parece que sí, pero también, Ángel, tienes que darte cuenta de que al ser mucho más infectiva, infecta a más personas. Al infectar a más personas, el porcentaje de personas que ingresan en la UCI, por tanto, es mayor y, por tanto, mueren más personas. Y luego los datos es que son muy complicados, porque piensa que en la primera ola en el Reino Unido solamente se hacía test a la gente hospitalizada. Entonces, no sabemos cuánta gente realmente estaba siendo infectada en la calle. Ahora sí que tenemos números más exactos de la calle y, claro, dan mucho miedo, ¿no? Porque son 60.000, 40.000 casos diarios, ¿no? De los cuales hay unos 40.000 que entran en el hospital. Entonces, son números que asustan, pero yo no he visto características. Tampoco es que mi experiencia tampoco es tan buena como para poder hacer ese valor, pero que sí que es más infectiva y al ser más infectiva es mucho más peligrosa porque colapsa el sistema. Tienes mucha más gente que te viene enferma de golpe. Y yo creo que ese es el número que es verdad que es posible que puede que mate más, pero eso no lo sabemos. La realidad es que no lo sabemos.
Oye, en cuanto a las vacunas, me cuentan, corrígeme, que en Reino Unido no se aplican 2 dosis, sino que se ha decidido dar una. ¿Eso es efectivo?
A ver, Ángel, eso es una decisión que es muy, muy polémica y es una decisión que ha sido política y se ha tomado una decisión principalmente por el bien, pensando en el bien de las personas más vulnerables. O sea, si tú vacunas a una persona 2 veces, disminuyes la capacidad de que esa persona sea infectada, ¿vale? Pero si la vacunas solamente una vez, lo que se ve es que tienes menos posibilidades de ingresar en la UCI y, por tanto, de morir. Lo que pasa es que sigues infectando, o sea, es decir, sigues pudiendo cogerte el COVID, pero no te coges el COVID de forma que te puedas poner muy enfermo. Entonces, aquí lo que se ha decidido es intentar vacunar al máximo de personas con una sola dosis, sin tener datos contrastados sobre ello, para intentar reducir el número de personas que entren en la UCI en un mayor de tiempo. Y es una apuesta, o sea, realmente no es... O sea, el protocolo con el que se hizo el ensayo clínico era con 2 dosis seguidas, como creo que se está haciendo en España, y en Inglaterra se ha tomado esa decisión. Entonces, a mí me han puesto una vacuna y la próxima me la pondrán dentro de 3 meses.
Y una última cuestión, Javier, casi personal. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
Hay mucho nervio y mucho miedo, pero es humano y es normal. Todos en este tipo de incertidumbres pasan miedo. Yo lo único que quiero decir es que sí que es verdad que en estos momentos de miedo hay gente que responde y da mucho gusto también ver a compañeros que se dejan el cuero ahí. Entonces hay esperanza también para mí, Ángel.
Pues ojalá. Lo dicho, Javier Moraleda, murciano, en el sur de Londres. Gracias a ti, como siempre, por la consulta. Gracias, doctor.
Hasta luego.
Chao. Y terminamos en Italia, el primer país de Europa en ser golpeado, acuérdate, cuando hablábamos de Milán. Allí la pandemia sigue descontrolada y se espera que en las próximas semanas los casos también se disparen. Más. El gobierno endurece medidas, mientras que los hospitales temen el colapso. Adrián.
Más de 13.000 contagios de coronavirus y 472 fallecidos ha registrado hoy Italia en las últimas 24 horas. La mayoría de las regiones están en nivel naranja, es decir, restricciones como el cierre de la hostelería, aunque 3 de ellas están confinadas, como son Sicilia, Lombardía y Alto Adige. Por cierto, que Italia será el primer país que tendrá una moneda de 2 euros dedicada a los profesionales sanitarios.
El doctor Alberto Matteo es epidemiólogo en el Instituto Superior de la Sanidad de Roma. También, siempre que le llamamos, nos echa una mano. Alberto, buenas noches otra vez.
Hola, buenas noches.
Oye, Italia optó por medidas más restrictivas que España en Navidad, pero la situación vuelve a ser complicada. ¿Qué lectura puede hacerse de esto?
Sí, es verdad que la situación es complicada, pero dentro de lo grave de la situación, sí que es verdad que yo creo que las medidas que se tomaron en Navidad han tenido su efecto. Y si comparamos la situación en Italia, el número de casos que hay al día hoy con otros países del entorno, como puede ser España o, por supuesto, el Reino Unido, pues la situación podría ser mejor, de hecho, o sea, podría ser peor. De hecho, bueno, esta semana hemos visto una mejora de los datos que esperamos que continúe así. O sea, la situación es grave, pero bueno, esta semana, después de 2 semanas de subidas, pues por fin vemos que disminuyen el número de personas ingresadas y el número de casos. Así que esperamos que siga esta tendencia a la baja.
Qué bien, ojalá se confirme. Como epidemiólogo, Alberto, ¿cuál es tu opinión sobre el asunto de las cepas? Eso que ha dicho Boris Johnson, de que esta cepa puede ser más mortal todavía.
Sí, bueno, ahora estamos en un momento donde todavía no acabamos de entender bien el impacto que tienen estas nuevas cepas. Es verdad que necesitamos tiempo para entenderlo. Y en Inglaterra, que es donde, bueno, identificaron por primera vez esta variante, donde por primera vez determinaron que su mayor contagiosidad, y ahora parece ser que dicen que también pues puede estar asociada a una mayor mortalidad. De momento yo soy cauto. En Italia estamos preocupados por la cepa que se identificó en Inglaterra, también por la de Brasil y por otras que puede haber. De momento en Italia, en este momento, no creemos que tengan un gran impacto, pero por supuesto estamos preocupados y de hecho se han tomado varias medidas para intentar prevenir pues la importación de estas cepas, porque ante lo que no sabemos lo mejor es ser precavido.
Claro. El capítulo vacunación, ¿cómo está funcionando allí? Porque también desde el punto de vista administrativo Italia es un país complicadito.
Sí, Italia es un país complejo y yo creo que por eso el gobierno desde el principio puso muchos esfuerzos en esta primera fase de la campaña de vacunación. Hasta ahora la cosa ha ido bastante bien. De hecho, bueno, el ritmo que hay es el ritmo de las vacunas que llegan. O sea, no puede ir más deprisa porque no hay más dosis. De todas maneras, esta primera fase, que esperamos pues dure hasta, depende de las dosis que manden, pero hasta febrero y luego a mediados de febrero o marzo que empiece la segunda fase, que será la de vacunación de masa. O sea, esta primera fase es para los trabajadores sanitarios y para los residentes en lo que aquí se llaman RSA, o sea, las residencias de ancianos.
Sí.
A partir de marzo ahí es donde se verá de verdad, porque ahí es donde está la vacunación de masa y donde el despliegue tiene que ser pues algo nunca antes visto, donde se tendrán que empezar a vacunar pues 300.000 personas al día, 400.000, para intentar alcanzar una inmunidad importante durante el verano. Entonces, de momento va bien, pero bueno, y yo tengo esperanza de que vaya bien, pero todavía queda lo más importante por llegar.
Claro, cuando toque la gente de 70, 60, 50 y tantos años, que somos muchos. Y una última cuestión. Creo que la segunda vez que hablé contigo, en torno al verano, Alberto, te dije qué habíais aprendido de medicina. A lo mejor es que estoy deseando algún mensaje optimista, pero ¿estás tranquilo? ¿Eres relativamente optimista en el medio plazo?
Yo sé que soy optimista. Sé que a veces es difícil viendo que vamos de ola en ola y que todavía pueden llegar momentos duros, incluso puede que lleguen momentos más duros incluso de los que hemos vivido. Pero yo creo que sí que estamos mucho más cerca del final. Y yo también, porque quiero serlo, soy optimista y creo que a mediados de este año, o igual un poquito más tarde, yo creo que empezaremos a recuperar cierta normalidad. Pueden pasar mil cosas, puedo estar equivocado, pero yo quiero creerlo y creo que hay indicios para hacerlo, así que me quedo con eso para tirar para adelante.
Yo también, me quedo con eso y te voy a imprimir la frase y lo voy a poner en la cabecera de la cama esta noche. Alberto Mateo, epidemiólogo español en el Instituto Superior de la Sanidad de Roma. Gracias, Alberto, cuídate.
Gracias, Ángel, cuídate. Adiós. Chao.
Pues hasta aquí nuestro tema del día. Hemos querido recorrer el mundo para contarte cómo se está viviendo la pandemia.